La historia de una vida cambiada, por Lon Solomon. Editado y traducido al español, marzo 2014. Interpretado por Percy Lolly. ¿Cómo es que yo, un muchacho judío bueno, entre tantas otras opciones, resulté trabajando como pastor de una iglesia bíblica? Eso es lo que quiero contarles el día de hoy. Así tal vez un pedacito de mi vida se podrá conectar con un pedacito de su vida, y Dios se encargará de usar la plática de hoy para impactar su vida verdaderamente. Nací y crecí en Portsmouth, Virginia. Mis padres eran ambos judíos conservadores. Como ustedes sabrán, hay tres ramas principales del judaísmo: ortodoxo, conservativo y reformado. Mi madre encendió las velas del sábado, tal y como puede ser que hayan visto hacerlo en la película Violinista en el Tejado. Íbamos a la sinagoga los domingos. Yo asistí a la escuela dominical en la sinagoga. Mi padre usualmente iba a los desayunos y a las reuniones de hombres cada domingo en la sinagoga. Durante mis años de escuela primaria y media, asistí a la escuela hebrea dos veces por semana en las tardes. Hice mi bar mitzvah a la edad de 13 años, de la manera que debe hacerlo todo niño judío bueno. Pero nosotros nunca sentimos la verdadera presencia de Dios en nuestro hogar. No éramos dueños de una Biblia, y yo jamás leí la Biblia. No orábamos antes de comer. Nunca oramos en mi hogar. Éramos personas judías promedio, que hacían lo que los judíos supuestamente deben hacer. Asistimos a los servicios de las fiestas sagradas hebraicas. Fuimos para Yom Kippur. Fuimos anfitriones para los seders de Pascua. Pero la presencia del Señor simplemente no fue una realidad en nuestra vida. Me recuerdo haber orado algunas veces cuando era pequeño, acostado en mi cama, tratando de hablar con Dios. Y aún recuerdo que Dios respondió a alguna de mis oraciones. Crecí creyendo que Dios sí existía. Tenía el sentir de que Dios estaba por ahí, en algún lugar. Pero no lo conocía. No sabía nada acerca de él, no tenía conexión alguna con él. Así fue como crecí. Empecé a ayudar con la lectura de la Torá cuando hice mi bar mitzvah a los 13. A veces asistía a los servicios diarios y allí leí un poco de la Torá porque era bastante bueno para hacerlo. Pero cuando llegué a la escuela secundaria, mi relación con la sinagoga empezó a cambiar del todo. Me empezaron a interesar otras cosas: muchachas, fiestas, el beber. Seamos sinceros, la sinagoga no parecía ser tan divertida en comparación, usted sabe. Empecé a asistir con menos frecuencia a la sinagoga. Al fin y al cabo, lo que hizo que dejara de asistir del todo fue una conversación que tuve a los casi 17 años. Estaba involucrado con el grupo de actuación en la escuela secundaria. Un día, durante el repaso del drama, estaba sentado platicando con una muchacha que también estaba en la obra de teatro. Ella empezó a preguntarme acerca de mi relación personal con Dios. Me preguntó si yo estaba seguro de que yo iba a ir al cielo. Permítame decirle que yo jamás había escuchado eso de tener una relación personal con Dios. Nunca había pensado mucho en lo del cielo y el infierno, porque de eso no se platica en la sinagoga. Me puso en qué pensar. La próxima vez que fui a la sinagoga, le pregunté al rabino si podía hablar con él. Le dije: «Rabino, necesito saber, ¿los judíos van al cielo o al infierno?». Me dijo: «¿Qué, qué?». Le dije: «Bueno, ¿van los judíos al cielo o al infierno? Necesito saber porque hay una muchacha en mi escuela que me dice que iré al infierno». Me dijo: «No, lo que usted necesita saber es que todos los judíos van al cielo». Le dije: «¿De verdad?». Me dijo: «Sí, el infierno solo les representa problemas a los gentiles». «¡Fantástico!», dije yo. «¡Eso es fantástico! Pero por favor explíquemelo mejor para que yo pueda explicarle a ella y así defenderme». Él me dijo: «Todos los judíos somos descendientes de Abraham, y por lo tanto, tenemos un arreglo distinto con Dios que el resto del mundo». Le dije: «¿Usted quiere decirme que puedo hacer cualquier cantidad de cosas? Es decir, puedo mentir, puedo ser odioso, y aún así, ¿ir al cielo por ser descendiente de Abraham?». Y él respondió: «Sí». De hecho, años después, cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en la Universidad Johns Hopkins, encontré un pasaje en el Mishnah, Escrituras Rabínicas Hebraicas, que dice exactamente lo mismo. Se encuentra en el Tratado de Sanedrín y dice que, con excepción de gente muy mala, toda persona judía irá al cielo. Me dije: «¡Caramba, esto es fabuloso! Es decir que si yo jamás vuelvo a ir a la sinagoga, aún así iré al cielo». La respuesta fue: «¡Sí!». Así que esa fue prácticamente la última vez que asistí a la sinagoga. Bueno, fue porque tomé la palabra del rabino. Me fui a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, un joven de 18 años con la confianza de que iba a ir al cielo por ser judío. Feliz de salir del hogar de mis padres. Feliz de no tener limitaciones y siendo libre para hacer lo que quería y lo que siempre había deseado hacer, pero no había podido por el hecho de vivir bajo el techo de mis padres. Así que me fui a una fraternidad social al llegar a la universidad. Si usted sabe de la película Colegio de Animales, mi fraternidad era aún peor que en esa película. Usted no se puede imaginar cómo fue. Me involucré mucho en beber, ir de fiestas, mujeres y juegos de azar. Nosotros jugábamos toda la noche. Empezábamos juegos de cartas como a las 4 o 5 de la tarde. Jugábamos toda la noche y nos íbamos a acostar a las 8 o 9 de la mañana. Nos despertábamos, almorzábamos e iniciábamos otro juego a las 3 o 4 de la tarde. Esa era la vida en la fraternidad. Usted dirá, ¿y qué de sus clases? ¿Qué clases? Nosotros no estábamos allí para asistir a clases. Estábamos para divertirnos. Lo que teníamos que hacer era tomar suficientes cursos para no tener que ir a la guerra de Vietnam, y eso era suficiente. Las calificaciones mediocres eran más que suficientes para quedarnos en la universidad. Así fue como pasaron los primeros 3 años, pero me empezó a aburrir. Yo no sé si usted se ha encontrado en ese mismo lugar, pero como usted sabe, muchas cosas al principio son emocionantes y muy estimulantes, pero luego cansan y ya no es tan emocionante el emborracharse una vez más o tener otra mujer. ¿Sabe a lo que me refiero? Así que ya todo era más rancio y empecé a preguntarme más seriamente acerca de los asuntos de la vida. ¿A dónde voy? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estas preguntas empezaron a plagarme y no tenían respuesta alguna. Así que ese verano me fui a un área de centros turísticos en las montañas Catskill. Me fui viajando de dedo con un par de amigos. Finalmente encontramos trabajo como meseros en uno de los restaurantes. Ganamos bastante dinero ese verano de 1969. En esos días, yo no había escuchado la palabra Woodstock o sabía lo que representaba. Algunos de mis amigos de Nueva York me dijeron, «¡Tenemos que ir a Woodstock!». Yo dije, «¡Genial! ¿Qué es eso?». Me explicaron que era un gran festival de música, así que todos compramos boletos de entrada. Puede ser que yo haya sido una de las muy pocas personas en el mundo que compraron un boleto para ir a Woodstock. Honestamente, sí los vendieron. Anticiparon un grupo de 50.000 personas, pero más de 500.000 se aparecieron sin boletos. Así que los boletos dejaron de importar. Pasé el fin de semana completo en el festival de Woodstock, y como parte de la experiencia, empecé seriamente a usar drogas. Había probado las drogas en Chapel Hill, pero en Nueva York fue la primera vez que usé LSD. Uno de mis amigos me había dicho, si buscas las respuestas a las preguntas del universo, tienes que usarlo. Te iluminará, te expandirá tu mente y te ayudará a ponerte en contacto con tu verdadera conciencia expandida. Esta fue la primera vez que usé drogas psicodélicas. Volví a la universidad para iniciar el año escolar, convencido que había encontrado la vía para expandir mi mente y ayudarme a encontrar las respuestas del universo. Volví a la universidad siendo un firme defensor de drogas. De hecho, fui uno de los proveedores iniciales de drogas para un 50 al 60% de los miembros de mi fraternidad. Así inició el uso constante de drogas. Dejé que mi cabello creciera hasta los hombros, con un afro enorme. Me ponía pantalones de campana, camisetas sin mangas, botas de motociclista y collares de cuentas. Fui un verdadero hippie. Lo bueno de tener un cabello como el mío era que podía esconder los pitillos detrás de mis orejas y reacomodar mi cabello para esconderlos. Asumí que la policía jamás buscaría detrás de mis orejas, así que un día normal iniciaba con 8 pitillos, 4 detrás de cada oreja, y los fumábamos al pasar del día. Usábamos LSD varias veces por semana. Usted dirá, Long, ¿cómo podías asistir a clases si estabas drogado todo el tiempo? La respuesta es, no íbamos. Era mucho más divertido sentarnos en las ramas de un árbol y fumar marihuana que ir a clases. Así que no íbamos. No les cuento todo esto porque me siento orgulloso de esos días o de mi estilo de vida. Se los cuento porque yo quiero que tengan una buena idea de quién era yo a los 21 años, cuando Jesucristo me alcanzó y cambió mi vida. Yo no era una buena persona, normal, que repentinamente decidió que quería hacerse religioso. Así no fue como sucedió. Yo tenía un estilo de vida que era lo más lejano a Jesucristo y al cristianismo de lo que usted podría imaginar. Yo era la persona reconocida en Chapel Hill por ser distribuidor de drogas. Viajábamos a la ciudad de Nueva York a comprar grandes envíos, los traíamos de vuelta a Chapel Hill y los vendíamos. Logré pagar los últimos 2 años de mi universidad vendiendo drogas. Era muchísimo más fácil que un trabajo regular. Usted dirá, ¿cómo es posible que no lo hayan arrestado? La verdad es que casi sucedió. En la primavera de 1971, la policía llegó a la casa de la fraternidad. Uno de los muchachos había estado durmiendo en la sala, y el policía llegó a la puerta y dijo, «Tenemos orden de arresto para Lon Solomon por delitos relacionados con drogas. ¿Está él aquí?» Yo sí estaba. Estaba en mi habitación. Mi amigo en la sala tuvo la claridad mental de pedirle que le mostrara la orden. Tenía la dirección errónea. La dirección de la casa vecina. Mi amigo les dijo, «No pueden entrar. Esta orden de arresto es para la casa vecina». Y no los dejó entrar. Si hubieran entrado, hubiera ido a la cárcel, porque había drogas por toda la casa. Así que la policía fue a la casa vecina, donde vivía uno de nuestros amigos de la fraternidad. Yo les había vendido las drogas que tenían en su casa. La policía encontró las drogas y se dirigieron a arrestar a mi hermano en la fraternidad en cuanto salió de clase. Le pusieron esposas y se lo llevaron a la cárcel. Así fue como casi me arrestaron. Durante todo ese tiempo, yo verdaderamente pensaba que estaba logrando progreso espiritual. Pensaba que estaba avanzando hacia un lugar donde iba a obtener todas las respuestas del universo. De nuevo se los digo porque quiero que tengan un claro concepto cómo era yo antes que Jesucristo impactara mi vida. Al ver hacia atrás, el momento decisivo fue el inicio de la primavera de 1971. En el centro de Chapel Hill hay una pared pequeña a las orillas del campus. Como a eso de las 2 de la madrugada, mi hermano de la fraternidad y yo estábamos sentados allí, drogándonos y platicando. Le dije, «¿Sabes, David? Hay algo que me está molestando. Aquí estamos, drogándonos y somos hippies, hijos del amor. Pero en lugar de mejorar, de ser más amorosos y buenos, yo siento que estoy empeorando. Siento que voy en dirección contraria». Él no era cristiano y dudo que supiera del impacto que su comentario iba a tener en mi vida. Pero me dijo, «Lon, tal vez no estás peor, sino que simplemente estás siendo más honesto con respecto a quién realmente has sido todo este tiempo». Para él fue un comentario pasajero, pero para mí, como un mazo sobre mi vida. Había crecido creyendo que era una persona buena, amable, generosa, sin egoísmos, que iba a ir al cielo. Eso fue lo que el rabino me dijo, y repentinamente me enfrenté con el hecho de que tal vez no era así. Mientras más pensé en lo que me dijo, más me daba cuenta que tenía razón. Y cuando empecé a verme a mí mismo de manera honesta, no me gustó lo que vi. Y repentinamente, mi perspectiva personal cambió del todo. Me vi a mí mismo como una persona con una necesidad de cambio apremiante y profunda. Ya no como una persona que estaba bien y que le iba bien. Me vi a mí mismo como una persona egoísta, egocéntrica, autohalagadora, quien era inmoral, sin ética, profana. Y finalmente tuve que admitir, «Lon, si te ves a ti mismo de cualquier otra manera, te engañas. Esa no es la persona que proyectas. Así eres verdaderamente, y la situación no es buena». Comprendí que necesitaba ayuda. Necesitaba de alguien o algo que pudiera cambiarme de adentro hacia afuera. Ese fue el momento decisivo en mi vida, porque antes de ese momento jamás había pensado que necesitara ayuda externa. En ese punto empecé a perder interés en las drogas, porque me di cuenta que tenía años de usarlas y no podían cambiarme de adentro hacia afuera. Decidí que necesitaba religión. Necesitaba de Dios de una manera u otra. Así es que primero intenté con las religiones del este. Leí mucho del taoísmo, confucianismo, budismo zen, muchos libros de Alan Watts y otros escritores. ¿Saben lo que me pareció interesante de las religiones del este? Sonaban ser maravillosas por escrito, pero al tratar de ponerlas en práctica en la vida real, no funcionaban. Quiero decir que yo podía haber leído del budismo zen las primeras 3 horas del día, sentado en el bosque de piernas cruzadas bajo un árbol, y en cuanto me levantaba, le preguntaba a mi amigo, ¿qué hay de almuerzo? Echaba a perder todo el zen. ¿Saben a lo que me refiero? El zen se terminaba y no lograba que funcionara. Aunque yo sí lo intenté. Luego de decidir que no sería de las personas que practican religiones del este, pensé, tal vez lo que necesito es volver al judaísmo. Necesito involucrarme de lleno con el judaísmo ortodoxo y tal vez encontraré las respuestas que necesito para mi vida. Así es que me fui a visitar al rabino del campus. Llegué a su oficina con pantalones de campana y todo. Me dejé caer sobre el sillón y le dije: «Rabino, creo que Dios quiere que yo sea un rabino». Me vio y me respondió: «No, no lo creo». Le dije: «Pero escúcheme, tengo necesidades profundas en mi vida. Tengo preguntas que verdaderamente necesitan respuesta». Le dije del hambre en mi corazón, de mi necesidad, y no creo que haya tenido ni una clave de lo que yo le dije. Me dio un par de libros para leer, pero yo no quería libros. Yo quería alguien que se sentara a mi lado, me viera a los ojos y me dijera: «Tengo respuestas a tus preguntas. Sé cómo puedes cambiar por dentro y no ser esa persona desagradable que tú sabes que eres. Te puedo ayudar». Eso no fue lo que hizo. Salí de su oficina y me dije: «Aquí no hay nada para mí». Eso fue deprimente, porque el volver al judaísmo para mí había sido siempre mi as bajo la manga. Siempre pensé que si todo lo demás fallaba, podía volver al judaísmo. Habiendo intentado todo lo demás, mujeres, fiestas, alcohol, drogas, religiones del este, volví, pero aún no sabía cómo cambiarme a mí mismo. Recuerden que mi problema en ese momento no era ir al infierno, ya que yo aún creía lo que el rabino me había dicho, que yo iba a ir al cielo. Mi problema era que no encontraba los recursos que necesitaba para vivir mi vida. Para encontrar las respuestas que necesitaba para que mi vida tuviera sentido y de ser el tipo de persona de que yo pudiera estar orgulloso. Pues yo me sentaba a platicar con mis hermanos de la fraternidad de este tema y pensaban que había perdido la razón. Nos sentábamos a fumar droga y les decía: «¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el planeta Tierra? ¿Cuál es nuestro propósito en esta Tierra? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el significado de la vida?». Y me decían: «¡Nos deprimes! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te preguntas esas cosas? ¿Por qué no te portas como una persona normal y te gradúas de la universidad, consigues un trabajo, te casas, tienes hijos, los crías, te haces abuelo y te mueres como una persona regular? ¿Por qué tienes que conseguir respuestas a esas preguntas estúpidas?». Mis amigos se preguntaban si todavía estaba acuerdo. ¿Saben? Aún yo me preguntaba si era una de esas personas que se había drogado con LSD y no había logrado regresar a la realidad. Pensé que tal vez me había ido y jamás logré volver. Estaba tan confundido que ya ni sabía cuál era la realidad. Empecé a planear mi suicidio. Me dije: «Todo esto es estúpido. He crecido y vivido esta vida con tanto dolor, tanta pena, y sin saber qué estoy haciendo aquí. Ni siquiera sé cuál es el propósito de mi vida. Detesto a la persona que soy por dentro. ¿Por qué no entonces quitarme la vida?». Verdaderamente lo estaba planeando, pero lo había pospuesto, como lo hacía con muchas otras cosas. Pero sí tenía la intención de cometer suicidio. Todo esto cambió la primavera de 1971. Un lindo día de primavera, estaba caminando por las calles de Chapel Hill con Noé, mi pastor alemán de 80 libras. No sé por qué le puse Noé, pero lo tuve desde que era un cachorro. Se metió en una pelea con otro perro enfrente del hombre más extraño del universo. Permítanme contarle del hombre más extraño del universo, un hombre llamado Bob Heckard. En esos días, era de unos 40 años de edad. Trabajaba en Durham, como a 8 millas de Chapel Hill, pero llegaba todos los sábados en su camioneta blanca estilo Eco Line. Tenía versículos escritos en los costados de su camioneta, con dos megáfonos montados sobre el techo, conectados a una tornamesa en donde se tocaban discos con himnos antiguos, a todo volumen, mientras se paraba en la calle, repartiendo panfletos acerca de Jesucristo. Lo hacía con su esposa todos los sábados, durante el día. Él no era bien recibido en Chapel Hill. Las personas le escupían, le tiraban los panfletos en su cara, lo insultaban. La gente era muy ofensiva con este hombre, pero lo vi llegar una semana tras otra, tras otra, tras otra. Yo lo evitaba. No quería ni siquiera estar cerca de él, porque me parecía que había salido de un circo. Pero un día, mi perro se pelea enfrente de él. Bob Heckard me ayudó a separar a los perros, aunque mi perro ganaba, y me encontré ojo a ojo, frente a frente, al hombre más extraño del universo. ¿Qué le dice uno al hombre más extraño del universo? No quería decir algo incorrecto, así que lo vi y le dije: «Hola». Y él me dijo: «Hola». ¿Y ahora qué le digo? Le dije, me tengo que ir. Él dijo, bueno, nos vemos. Le dije, ok, y me fui. El encuentro no pudo haber durado más de 30 segundos, pero debo decirles que en esos 30 segundos de verle los ojos, me fui sabiendo y pensando dentro de mí, diciéndome, Lon, este hombre tiene lo que buscas. Usted dirá, ¿cómo lo sabía? Amigos, yo no puedo darles evidencia empírica. No podía comprobar lo que sentía, pero les digo que algo dentro de mí me dijo, Lon, ese hombre tiene lo que buscas. Él tiene la paz, contentamiento y el sentir de ser completo que tú estás buscando. Me fastidió, pero me dio esperanza. Porque como les digo, amigos, ya me preguntaba si existía alguien en este mundo que tuviera lo que yo buscaba. Jamás había conocido a alguien que tuviera las respuestas a las preguntas que yo me preguntaba. Mis hermanos de la fraternidad no las tenían. Las drogas no las tenían. Mis amigos drogadictos no las tenían. No conocía a nadie que las tuviera. Así que empecé a pensar que no habían respuestas para esas preguntas. Y repentinamente conozco a un hombre que me dio la esperanza de que, tal vez, sí habían respuestas verdaderas. Después de esto, empecé a tomar los panfletos cuando pasaba por donde estaba él. No quería hablar con él porque tenía miedo, pero sí tomaba los panfletos. Tenía una colección que acumulé, una buena cantidad sobre la cómoda en mi casa. No los leí, pero los tomaba porque me sentía mal por él. Sentí que era sincero y la gente lo maltrataba. Es difícil encontrar sinceridad, así que por lo menos alguien tenía que ser amable con él y aceptar lo que repartía. Yo verdaderamente quería hablar con él, pero no tenía la suficiente valentía para hacerlo. Finalmente, me dije a mí mismo, ¿esto es tan estúpido? Ve y simplemente habla con este hombre. Así que en la primavera del 71, caminé hacia él un sábado por la mañana y le dije, me gustaría platicar con usted en alguna oportunidad. Me dijo, muy bien, sería fantástico. ¿Qué le parece esta tarde a las 3? Yo no me esperaba esta respuesta. Jamás pensé que dijera hoy mismo. Pensé que me iba a decir, nos vemos el mes que viene. Así hubiera tenido tiempo de animarme a mí mismo. Pero me responde, esta tarde a las 3. Le dije, esta tarde no puedo. Tengo otra cita. Tal vez la semana que viene. ¿Qué hippie conoce usted que tenga citas a las 3 de la tarde del sábado en Chapel Hill, Carolina del Norte? Le mentí, amigos, pero fue por miedo. Me dio muchísimo miedo. Empecé a caminar con mi perro, alejándome de él, y este hombre colocó su mano alrededor de su boca para gritar y me dice a todo volumen, ¡es posible que no estés aquí la próxima semana! Caramba. Les digo que fingí como que no era a mí a quien le gritaba. Yo no quería que la gente supiera que era a mí a quien le gritaba el hombre más extraño del universo. Yo ni siquiera quería que la gente supiera que le estaba hablando. Así que seguí caminando rápidamente hasta doblar la esquina y me recosté sobre la pared. ¡Ah! Esa fue la peor experiencia de mi vida. No puedo creer que lo haya hecho, pero empecé a pensar que este hombre tenía razón. No tenía ninguna garantía de que estaría en la Tierra la semana siguiente. Algunos de mis amigos de la secundaria habían muerto. Uno en un accidente en su motocicleta, otro de una infección en los riñones. Así es que pensé, tiene razón, puede ser que no esté aquí la semana próxima. Será mejor que hable con él. Así que a las 3 de la tarde lo fui a buscar. ¡El hombre se había ido! Él no sabía que yo iba a llegar, así que se fue al terminar. ¡Fue espantoso! Me sentí como que había profetizado mi muerte esa próxima semana. Sé que puede parecer ridículo el que pensar así, pero no era ridículo en esos días. Me daba terror el pensar que este hombre había predicho mi muerte. Esa semana después fue la peor de toda mi vida hasta ese punto. Un amigo mío usualmente me prestaba su motocicleta, pero esa semana no la usé. No caminé bajo una escalera, pedí que no se me apareciera un gato negro, vi hacia ambos lados intencionalmente antes de cruzar la calle, me sostuve del pasamanos al bajar los escalones. ¡Estaba aterrado! La semana al fin terminó, y llegó el sábado. Me levanté de madrugada ese día, que en esos días eran como a las 10 de la mañana, y me fui al centro a buscar a este hombre. Yo no sé qué hubiera hecho si no lo hubiera encontrado. Pero tan fiel como siempre, llegó al centro como a las 10:30 en su camioneta. Salió del auto, me acerqué y le dije: «Por su culpa acaba de terminar la peor semana de toda mi vida. Tenemos que hablar. Dígame lo que tiene que decir con todo lo que hace usted aquí». Yo no sabía ni cómo expresarlo, así que le dije: «Dígame su discurso, estoy dispuesto a escuchar». Antes de continuar, debo contarles que a mediados de esa semana, yo tenía tanto miedo que decidí ir a comprar una Biblia. Tienen que comprender, amigos, que los que venden drogas no tienen Biblias. Ninguno de mis amigos tenía una. Ninguno de los hermanos de la fraternidad tenía una. El estilo de vida que llevábamos no era para ser dueños de una Biblia. Así que pensé que tal vez lograra terminar la semana si tenía una Biblia conmigo, como un talismán. Me fui a la librería en el centro y encontré una Biblia barata que costaba $3. Una pequeñita de portada suave. Jamás me imaginé que las Biblias fueran tan caras. No lo podía creer. Estábamos en espera de un cargamento de drogas, así que el único dinero que tenía era como $5. Yo estaba comiendo los restos de comida en la cocina de la fraternidad. Yo servía la cena y, como pago, se me permitía comer lo que restaba. En esos días comí mucho brócoli y coliflor, pero no comí mucha carne. Así era como lograba sobrevivir. Así que yo estaba en la fila para pagar por la Biblia, cuando mi amigo, el mismo que me había dicho: «Tal vez estás siendo más honesto contigo mismo», me vio en la fila y me pregunta: «¿Qué estás haciendo?». Le respondo: «Comprando una Biblia». Me dice: «¿Qué, qué? ¿Cómo se te ocurre semejante idea?». Le conté un poco de cómo había sido esa semana, y allí mismo en la fila me dice: «Long, detente un momento. Si este Dios del que tanto te preocupas es real, ¿no crees tú que Él te puede dar una Biblia sin que tengas que gastar la mitad de todo tu dinero en ella?». Llega el sábado y estoy platicando con Bob Heckhard cuando saca una Biblia y empieza a leerla. Leyó del Antiguo y del Nuevo Testamento. Me contó historias de la Biblia que la mayoría de ustedes probablemente conocen, pero yo no sabía de ellas en absoluto. Leyó de Elías con los profetas del Baal en el Monte Carmel. A mí me pareció la mejor historia que había contado en la vida. Leyó muchas otras historias, porque yo era como una esponja seca absorbiendo agua. 2 horas después me dice: «Ok, ¿estás listo para recibir a Jesús?». Y yo le respondo: «¿Qué, qué? ¿Cómo así?». Me dice: «¿Estás listo para recibir a Jesús?». Yo no tenía la más mínima idea de lo que quería decir con eso, pero aún con lo poco que pensé que sí sabía, me hizo responder: «No, no, 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 no. Ha sido divertido platicar con usted. Ha sido fantástico. Pero yo soy judío. Los judíos no hacen eso. Los judíos simplemente no hacen eso». Me dijo: «Por supuesto que sí lo hacen. Jesús era judío. ¿Sabía usted que todos los seguidores originales de Jesús eran judíos? La iglesia primitiva en pleno era judía. Todos los escritores de la Biblia, con excepción de Lucas, eran judíos. ¿Sabía usted que Pedro era judío?». Respondí: «Usted debe estar bromeando. Yo no sabía. Nadie jamás me dijo que Pedro era judío. Yo pensé que era un gentil evangélico». Me dijo: «Hazme un favor». Yo le dije: «Tal vez». «¿Estarías dispuesto a prometerme que leerás la Biblia y permitir que Dios te hable al leerla?». No pensé que fuera malo leer la Biblia. No pensé que me hiciera daño. Me dijo: «¿Tienes una Biblia?». Yo le dije: «No». Me dijo: «Ven acá». Abrió la puerta trasera de su camioneta y tenía una caja enorme de Biblias nuevecitas. Les digo que tenían forro de celofán y todo. Tomó una de esas Biblias y me la dio. Le dije: «No tengo dinero para pagarle». Me respondió: «Si me prometes leerla, te la obsequio». Ay, me hizo sentir tan incómodo. Porque el miércoles anterior le había dicho a Dios: «Si verdaderamente eres real, compruébamelo al darme una Biblia». Amigos, ¿dónde creen que hubiera podido obtener una Biblia? Las personas con quienes tenía relación no eran de las que repartían Biblias, y este hombre 4 días después abre su camioneta y me da una Biblia nueva. Esto me asustó un poco. Recibí la Biblia y me fui repentinamente. Mientras me alejaba, me acuerdo haber pensado: «¡Qué extraño es! ¡Qué tan extraño es! ¿Será posible que sea cierto?». ¿Será posible que Jesucristo sea verdaderamente el Mesías de Israel? Aunque era muy escéptico, mantuve mi promesa. Me llevé la Biblia a casa y empecé a leer un poquito cada noche. Inicié en el Antiguo Testamento simplemente porque no sabía por dónde empezar. Leí a Adán y Eva, los conocía de nombre, pero nunca había sabido lo que la Biblia decía acerca de ellos. Era una historia bastante interesante. Pero luego llegué a la parte donde no sé quién engendró a no sé quién y pensé, esto no tiene nada que ver conmigo. Así que tal vez cambie el Nuevo Testamento, porque allí habla de Jesús. Yo no sabía si el Nuevo Testamento tenía un prefacio, cuerpo, conclusión y anticlímax. No sabía si era una colección de historias cortas o si era una antología de poesías. No sabía lo que era. Cuando uno no sabe lo que es, empieza por el principio, ¿verdad? Así que me fui al Evangelio de Mateo y empecé a leer. No podía creer lo que leía. Creo que leí el Sermón del Monte 7 u 8 veces seguidas, sin poder pasar de ese pasaje. Lo que más me impresionó fue cómo las palabras de Jesús llegaban directo al corazón del mensaje. Él decía en una sola oración lo que mis profesores de la universidad trataban de decirme en un semestre completo. Llegaba directo a la médula. Estaba asombrado. Seguí leyendo hasta llegar al capítulo 11, donde Jesús dice, «Vengan a mí todos los que están agobiados, abrumados. Yo les daré descanso. Encontrarán paz para su alma». Me recuerdo alzar mi vista y decir, «Eso es exactamente lo que estaba buscando. No pude haberlo dicho de una mejor manera». Me acuerdo pensar, agobiado, cansado, así es como yo me siento. Lo que busco es paz y descanso para mi alma, y Jesús aquí promete que si llego a Él me la dará. Pensé, en mi vida ya le di oportunidad a las drogas, le di oportunidad al budismo zen y al judaísmo, le di oportunidad a las mujeres, fiestas y alcohol en mi vida. Ahora debo darle la misma oportunidad a Jesús en mi vida. Así que decidí que lo haría. Pero no sabía cómo. Bob Heckhart me había pedido que recibiera a Jesús. No tenía la menor idea de lo que quería decir. Si él me hubiera dicho, ponte de cabezas y escupe monedas, por lo menos sabría en qué posición colocarme. Pero recibir a Jesús no quería decir absolutamente nada para mí. Usted me hubiera dicho, ¿por qué no lo llamaste? No sabía su número de teléfono. No tenía la menor idea de cómo ponerme en contacto con este hombre. Así que yo estaba solo. Me puse de rodillas porque me pareció apropiado y le dije, «Bueno, Dios, ni siquiera sé si eres real y estoy completamente confundido acerca de este Jesús. Pero Dios, estoy vacío por dentro. Estoy dolido, solo y con miedo por dentro. Necesito ayuda. Jesús promete que puede darme descanso y me puede dar gozo. Así que Dios, esto es lo que quiero que hagas. Te quiero dar mi vida por un mes. Un mes. Yo haré lo que sea que me pidas que haga. Iré a donde me digas que vaya. ¿Cómo sabría cómo me iba a pedir o enviar? ¿Quién sabe? Pero estaba siendo sincero. Así es que Dios, si al terminar el mes tú no me has dado este gozo y descanso del que hablas, reservo el derecho de retomar mi vida y cancelar el trato. Pero si tú verdaderamente me das este gozo y descanso, entonces mi vida es toda tuya. Un trato es un trato. Amén». Usted dirá, «Lon, esa es la peor oración de salvación que he oído en mi vida». Bueno, me sentía que estaba por mi cuenta. Nadie estaba allí diciéndome cómo orar la oración de salvación. No sabía cómo orarle a Dios. Tenía un corazón sincero y simplemente quería negociar con Dios. También pensé que un mes debería ser más que suficiente. Estoy tan feliz que la Biblia dice que el hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. Estoy tan feliz que Dios en el cielo dijo, «Lon Solomon, esa es la peor oración de salvación que jamás he escuchado». Pero no me enfoco en la oración, sino que veo tu corazón para ver si de verdad hablas en serio. Soy feliz de saber que Dios ve el corazón. Estaba de rodillas y me levanté un poco escéptico. Me dije, «Veamos qué sucede». De verdad no pensé que esto iba a funcionar, pero al mismo tiempo pensaba, «Tal vez sí funcione. ¿Quién sabe?». Pero necesito algo más de Dios. No será suficiente tener esa sensación etérea de Dios. Así que me puse de rodillas de nuevo y le dije, «Una cosa más, Dios. Mi perro tiene sarna. Ustedes saben lo que es la sarna. Es cuando se le cae el pelo a los perros. El veterinario me había dado un ungüento, pero no estaba funcionando. Lo estaba empeorando. Así que oré. Una cosa más, Dios. Necesito algo más que un sentimiento. Necesito saber que eres real. Así que lo que quiero que hagas es lo siguiente. Voy a dejar de aplicarle su medicina a mi perro. Quiero que lo sanes. Me levanté y pensé, tal vez no sea justo para mi perro. Tal vez debería haberle pedido a Dios que le evitara la cama o algo así, ¿me comprende? Pero me dije, no. Una oración es una oración. Veamos qué sucede. Yo quería un Dios que fuera suficientemente poderoso para, por lo menos, poder sanar un caso de sarna. Les cuento, amigos, que 3 o 4 días después, la sarna había sanado del todo. Usted tendrá cualquier explicación posible, pero les digo que yo sabía que no había sido la medicina porque la había estado usando y el perro había empeorado. La dejó de usar y el perro mejoró, y la sarna desapareció. Usted lo puede atribuir a lo que quiera, pero sé lo que pedí en oración, y sabía que Dios había hecho algo por mí. Dios empezó a hacer otras cosas dentro de mí. No se lo podía comprobar a nadie externamente, pero sabía que cosas sucedían que jamás habían sucedido antes. Una semana después, me puse de rodillas otra vez y le dije, «Me has convencido, Dios. No solo sanaste a mi perro, sino que hay cosas que están sucediendo dentro de mí. Tengo un gozo, paz, contentamiento que jamás había sentido antes». Francamente, empecé a sentir una sensibilidad al pecado que jamás había conocido. Cosas que había hecho sin la menor sensación de culpa, de repente empezaron a molestarme. Al sentirlo, no lograba remediarlo hasta que le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. Jamás me había molestado antes. Todo lo que estaba sucediendo dentro de mí, yo no lo había generado ni creado. No tenía ninguna explicación alguna, excepto que algo sobrenatural estaba sucediendo. Me puse de rodillas de nuevo una semana después y le dije a Dios, «Me convenciste. Hice un trato contigo y un trato es un trato. Te dije que te daba mi vida del todo. No sé qué podrás hacer con un hippie de cabello hasta los hombros, collares de cuentas y pantalones de campana que ha estado usando todas estas drogas. Pero lo prometido es deuda, Dios. Te doy mi vida de verdad». Eso fue en la primavera de 1971. La próxima vez que Bob Hehart llegó, fui y le conté toda la historia. Me agarró y abrazó y empezó a llamar a su esposa a que saliera de la camioneta. «¡Ami, Ami, ven rápido! ¡Tienes que escuchar esto!». Ella llegó y me dice a mí, «¡Cuéntale, cuéntale!». Así que le conté toda la historia. Ella me dijo, «¡Gloria a Dios!» y se puso a bailar. Ambos estaban muy emocionados. Yo los vi abrazándose y me preguntaba, «¿En qué lío me he metido?». Espero que no empiece a actuar como ellos después de haber pasado un tiempo de ser cristiano. ¿Saben? Hasta el día de hoy, Bob Hehart y yo platicamos de vez en cuando. Me ha dicho que hasta ahora, en todo ese tiempo que llegó a Chapel Hill, cada sábado durante esa primavera y verano de 1971, piensa que yo soy la única persona que conoció a Jesús como resultado directo de su presencia allí. Puede ser que haya otros de los que no sé, pero me gustaría pensar que Dios envió a Bob Hehart a Chapel Hill solo por mí. Lo siguiente que me dijo fue, «Long, necesitas bautizarte». Le dije, ¿Qué? ¿Bautizarme? Yo soy judío. Los judíos no se bautizan. Me respondió, «Los judíos tampoco creen en Jesús, pero tú dices que sí crees». Muy buen punto. Me fui a casa y empecé a pensarlo. Si mi relación con Jesús es seria y la Biblia dice que me bautice, entonces debo hacerlo. Bob Hehart me bautizó en un estanque en Chapel Hill, Carolina del Norte. Luego decidí que era tiempo de contarle a mis parientes. Esa fue una experiencia muy interesante. No tengo tiempo para contarles con detalles, pero déjeme decirles que simplemente no todos estaban emocionados cuando llegué y les dije que había dado mi vida a Jesucristo. Hubieran preferido que les dijera, «He estado usando LSD 5 veces por semana, trayendo drogas de contrabando desde Ámsterdam y estuve a punto de que me arrestaran». Lo más probable que me hubieran dicho es, «Está bien, Long, no es gran cosa». Pero decirles, «¿Creo en Jesucristo?». ¿Qué? Así fue como reaccionaron. Desde entonces, he tenido el privilegio de haber llevado a mi papá a Cristo. Mi madre llegó a Jesucristo antes de fallecer, y mi hermano ahora vive para Cristo. Así que el núcleo completo de mi familia tiene una relación personal con Jesucristo, aunque tomó 22 años de compartir y orar para que sucediera. Mi madre fue la última en conocer a Jesucristo. Quiero contarles un par de historias rápidamente y termino. La primera, de nuestra ama de llaves. Ella era una dama afroamericana maravillosa. Se llamaba Cor Lee Goodman, una de las mujeres más queridas que he conocido. Ella llegó a trabajar para mi familia cuando yo tenía 2 meses de edad y aún seguía trabajando con nosotros cuando me fui a la universidad. Cora Lee Goodman no era una persona educada. No sabía escribir su nombre, no sabía conducir un vehículo. Pero cuando yo era un cristiano nuevo, empecé a escuchar canciones cristianas como Gloria cantemos al Redentor y otros himnos muy familiares. Me di cuenta que los había escuchado antes, pero sabía que no los había escuchado en la sinagoga. Me acordé que desde muy pequeño, Cora tarareaba estas melodías mientras planchaba o cocinaba, y yo la escuchaba mientras jugaba cerca de ella. Así que viajé de dedo hacia Portsmouth, Virginia, y encontré su casa. Recuerden que tenía un afro enorme hasta los hombros. Tenía 4 años de no verla. Cuando toqué a la puerta y ella abrió la cortinita, la cerró inmediatamente. Volví a tocar y ella abrió la cortinita de nuevo y le dije, «Cora, déjame entrar, soy Lonnie». Así me decía antes. Abrió la puerta solo lo suficiente para ver y me dijo, «¿Qué haces aquí?». Le dije, «Cora, vine a decirte que le entregué mi vida a Jesucristo». Ella dijo, «Buen Dios Todopoderoso, ven acá». Así que entré y le conté toda la historia de cómo había llegado a Cristo. La pasamos de lo mejor. Ella dijo, «Lon, quiero que sepas que he estado orando por ti y tu familia desde que llegué a trabajar con ustedes cuando tenías 2 meses». Yo tenía 21 años durante esa conversación. «Tengo 21 años de estar orando por ustedes, pero jamás pensé que llegaría el día que tú te hicieras cristiano». Y le dije, «Hey, aquí estoy». Pasamos un tiempo muy lindo juntos. Cora pasó a la presencia del Señor en 1975, pero mi madre, padre y hermano, todos se hicieron cristianos debido a esta mujer piadosa que oró por nosotros fielmente hasta el día que murió, que fueron 25 años. Como resultado directo, todo el núcleo de mi familia llegó a Jesucristo. Solo sé de una persona cristiana que oró por mí todos esos años, y fue ella. Pues bien, les contaré una historia más de cómo llegó mi papá a Jesucristo. Mi papá estaba en el hospital de Charlottesville, en Virginia. Tenía una condición cardíaca seria. Ya le habían dado 3 ataques cardíacos. El cuarto lo mató. Mi mamá me había llamado y me había dicho, «Tu papá está en el hospital. Tiene hepatitis. Está gravemente enfermo. Necesitas ir a verlo». Me hizo sentir como que era una situación seria. Así que me fui deprisa a verlo. Tenía como 7 años de haber conocido a Cristo. Llegué a la habitación y mi papá estaba sentado en la cama comiéndose un banano. Empezamos a platicar. Le pregunto, «¿Cómo ha estado el clima?». Y mi papá me dice, «Bien». Me pregunta, «¿Cómo está tu esposa?». «Bien». Así fue con esto, con el otro y lo demás. Todo bien, 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 bien. Era obvio que algo estaba preocupándole. Lo sabía. Al fin, me dice, «¿Sabes, Lon? He estado pensando mucho recientemente». Le dije, «Papá, es muy bueno pensar». Me dice, «He estado pensando mucho acerca de todo eso que me has dicho acerca de Jesucristo». Me quedé tan sorprendido y en suspenso. Me pregunto si tal vez sea cierto todo lo que me has dicho. No lo podía creer. Yo había orado por mi padre diariamente y a veces hasta 2 veces al día. Sabía lo enfermo que estaba y que en cualquier momento podía recibir la llamada diciéndome que había fallecido, inesperadamente, debido a sus problemas del corazón. ¿Y resulta diciéndome esto? Sentí deseos de llamar a la enfermera y pedirle que preparara la cama contigua para mí. Yo la necesitaba. En silencio, le pedí al Señor, «Por favor, ayúdame a decir lo correcto». Le dije, «Papá, no me queda ninguna duda de que te he dicho la verdad». Pero, ¿por qué me preguntas ahora? Jamás te había interesado, ni habías querido platicar al respecto. Siempre has ignorado todas esas conversaciones, y ahora repentinamente me dices que piensas que tengo razón. Me respondió, «Lon, sé que soy un hombre enfermo. Yo me había propuesto que era factible encontrar en el judaísmo ortodoxo todo lo que tú decías haber encontrado en Jesús. así que empecé de nuevo a asistir a la sinagoga. Fui religiosamente. Fui a todos los servicios de las fiestas sagradas. Fui para el Rosh Hashanah, ayuné para Yom Kippur, buscando algún tipo de certeza con respecto a lo que me sucediera cuando muera. Recuerdo que para él, el problema era la muerte. Le aterraba al morir. Y me dijo, finalmente, salí de la sinagoga después de los servicios de Yom Kippur, el día de expiación. Me detuve en los escalones al frente y me dije a mí mismo, sigue sin certeza de lo que sucederá al morir ahora mismo, aún después de haber cumplido con este ritual. El ritual es bonito, pero no conlleva ningún tipo de certeza. Tal vez sea posible que Lon tenga razón. La siguiente mañana tuve el privilegio de ponerme de rodillas con mi papá, a la par de su cama. Salió de su cama y se puso de rodillas y oramos juntos. Le pidió a Jesucristo que entrara en su vida. Él falleció exactamente una semana después. No logró salir del hospital. Falleció de un ataque cardíaco en el hospital. Logré visitarlo una vez más antes de que falleciera. Estaba en cuidados intensivos. No podía hablar. Pero frenéticamente me dio una tabletita que usaban en cuidados intensivos en esos días, que tenía una cubierta de plástico y contenía las letras del alfabeto. Los pacientes así lograban deletrear palabras, ya que no podían hablar. Se la di y empezó a deletrear algo. Les cuento que su preocupación principal era que quería tener la certeza de la vida eterna, pero no quería dejar de ser judío. Ya habíamos hablado al respecto. Le había dicho, «Papá, tú no te conviertes en una persona gentil al creer en Jesús. Siempre serás judío. Todo lo que implica ser judío se completa con Jesús». Así que la última vez que papá y yo nos vimos en esta tierra, lo que deletreó fue S-E-N-O-R, Señor, y las letras J-U-D-I-O, judío. Yo sabía exactamente lo que quería decir. Me decía, Lon, tengo al Señor en mi vida, pero sigo siendo judío. Una confirmación maravillosa que aún con los sedantes y bajo el cuidado intensivo tenía la suficiente presencia mental para deletrearlo y así decirme, sé exactamente en dónde me encuentro, Lon, y tengo a Jesús como parte de mi vida. Bien, termino diciéndoles lo siguiente. Estoy plenamente convencido que la única solución a los misterios de esta vida y la única manera de tener certeza de vida eterna y la única manera de tener el gozo, paz y contentamiento que anhelamos es al tener una relación personal con el Dios de Israel. Y la única manera de tener una relación personal con el Dios de Israel es a través del Mesías de Israel, Jesús mismo. El capítulo 14 del libro de Juan en el versículo 6 dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí». Jesús mismo lo dijo. Si Él tiene la razón, la única manera de obtener esa conexión personal con Dios es a través de una relación con Jesucristo. La única manera de obtener respuestas a las preguntas del universo y esa paz profunda y certeza de vida eterna es a través de una relación personal con Jesucristo. Amigos, yo lo intenté todo. Lo intenté con la misma intensidad, pasión y con la mente abierta a la idea de que sí iba a funcionar. Y ustedes pueden intentarlo todo si lo prefieren. Pero yo ya lo hice y les digo que la razón por la que las cosas no funcionan es porque ninguna de ellas es el verdadero camino a Dios. Yo encontré el verdadero camino a Dios. Lo encontré en una relación personal con Jesucristo. Debido a mi experiencia y a la verdad de la Biblia, sé que es cierto. Cualquiera que le dé a Jesucristo una oportunidad genuina para que Jesucristo lo compruebe, Jesús lo hará. Como les comenté anteriormente, mi oración de salvación no fue muy buena, especialmente la manera en la que me acerqué a Dios, haciendo un trato con Él por un mes. Aunque Dios no hace tratos, sabía que mi corazón era sincero. Y si su corazón es sincero, Dios se encargará de usted, porque el hombre ve la apariencia exterior, pero gracias a Dios, Dios ve su corazón. Si usted está escuchando el día de hoy, y no ha encontrado en su corazón todas esas cosas que le he mencionado, y las ha buscado en muchos lugares en los que yo busqué, le invito a que le dé a Jesucristo una oportunidad sincera de comprobarle a usted mismo quién es Él. Copyright 2013, McLean Bible Church. Copiar o imprimir no está permitido, en su totalidad o en parte. todos los derechos reservados.